que a los jubilados le den buen pago y no una liebre para correr. ¿Cuándo será al revés? Cuando pintaremos en la pared. Gracias, gobernante, siga adelante, viva el que viene y viva el que fue.
Estamos escuchando a un gran artista, un artista popular, de verdad, un clásico de la música popular argentina, como es el querido Ignacio Copani, que viene a Rosario, chicos. Este sábado lo tenemos a Ignacio Copani en la ciudad, ¿eh? Así que agendando, gente, ¿eh? Es este sábado a partir de las 21 en el Atlas, en el Complejo Cultural Atlas. Es el lugar que también queremos mucho, está a la vueltita de nuestra casa original, porque ahora estamos en una, estamos en obra en la radio, entonces estamos en otro lugar que queda ahí en Mitre 645. Las entradas están a la venta, precios muy populares. Hace bastante que no viene a Rosario y lo tenemos en línea. Le decimos buen día a nuestro querido Ignacio Copani. ¿Cómo estás, Ignacio? Miguel Pasarini y todo el equipo de la mañana de la radio pública te saludan.
Hola, Miguel. Hola para todos y todas, para los oyentes. Un gustazo.
Bueno, una alegría que vengas a Rosario, una ciudad donde has venido históricamente muchísimo, Ignacio.
Pero increíble que haga 3 años que claro, no voy, obvio que exacto, está exacto. La pandemia en el medio. Es un lugar que yo he ido, qué sé yo, una vez por mes, por lo menos en lo profesional, claro. Pero después en mi vida he ido mucho, mucho a Rosario. Tengo toda una historia con la primer gran ciudad que conocí.
Claro.
Y muy, muy, muy contento de poder ir este fin de semana, este sábado, estar ahí en el Atlas.
Genial. Bueno, venís del show de La Máscara, estás ahí planificando, no sé si ya fuiste o estás por ir a Montevideo, venís a Rosario, digo, se está empezando como a activar la vuelta a la presencialidad que tanto extrañaron los artistas, extrañamos todos, digo, ¿no? Pero particularmente los artistas como vos que viven de su laburo, digo, que estuvieron, como bien decías, 3 años ahí en un parate tremendo, digo, más allá del streaming, de todo lo que pasó en el medio, el streaming que fue una alternativa, pero, viste, la presencialidad para un artista y para su público es como, viste, irreemplazable, Ignacio.
Pero por supuesto, mira, el streaming me servía porque estaba en contacto con la gente,
claro, claro.
Porque podía comer, hacíamos la taquilla virtual para que exacto. La gente pudiera también colaborar, aunque sea para que pagáramos los gastos, porque hicimos un montón, pero a mí sí. Más que todo me servía para poder seguir en mi oficio, para tener el brazo caliente, compuse mucho en esos días y aparte necesitaba ofrecer una novedad, claro. Porque con un, por ejemplo, el sábado en el Atlas, el que va a haber un espectáculo de trovador,
sí.
De cantautor, que es una cosa original, le puede gustar o no a cada uno, pero es un encuentro que mucha gente lo disfruta. Yo lo disfruto muchísimo, el show sin la parafernalia, el cara a cara,
sí.
El cuerpo a cuerpo, pero en internet, entonces yo presento esa novedad. Hoy sí. Por hoy ser sencillo y tener un formato de trovador es una novedad. Uh-huh. En cambio en internet, si no lo presentás en el contenido en sí, ¿por qué vas a ver a Copani si con un clic podés ver a John Lennon? ¿Por qué vas a ver, si podés ver la Sinfónica de Viena? Y entonces
bueno, pero también
necesitaba la novedad, o sea, yo sí tenía canciones como El Pelotudo Asintomático, el de la Anticuarentena,
sí.
La canción del barbijo, El Mal Día para Ser Gorila, bueno,
sí.
Y ahora tengo más nuevas todavía, que la Sinfónica de Viena no te las podía ofrecer, y
sí.
Si a alguien le interesa cómo la canción se embarra con la realidad, uh-huh. Cómo surge, cómo renace, cómo llega, aunque sea con el último manotazo de ahogado hasta la orilla, si le gusta eso con la canción, se lo va a encontrar en el recital de
exacto.
Copani. Y se lo encontraba en el streaming también, aunque fuera algo que en su momento parecía romántico, necesario. A mí a veces lo miro y me parece patético, es decir, pues yo estaba ahí con una cámara a 10 centímetros de la nariz a los 60 años. Y bueno, lo hice.
Sí, de todas maneras vos hacías referencia, sí, hay un público que con un clic lo tiene a Lennon o a quien quieras en las redes, pero también tenés un público, decís, tenés 60 años, pero tenés, sé, 40 o más de carrera. Digo, sos un tipo que ha hecho una carrera y que ha construido, ha edificado un público que ha sido muy, muy de acompañarte y muy de estar, digo, y el que tiene ganas de ver a Copani, ve a Copani, digo, también eso por un lado, y por otro el tema del trovador, para que los que nos están escuchando, es tu versión con la guitarra, digo, sin un poco amplague de esto de desenchufarse un poco de la tecnología y escucharte más en un vivo y escuchar también por ahí lo que te pide el público, Ignacio, ¿no? Esta cosa de tus clásicos y de esas canciones que son como inoxidables de tu producción.
Y por supuesto, por eso también la elección de cada lugar donde actúo. En Buenos Aires tenemos que agregar funciones, que estamos en un teatro muy lindo, pero de una capacidad más o menos como la del Atlas, que es de 200 y pico de personas. Sí. Es un ámbito donde el que está más lejos, digamos que está, ponele como el arquero serbio, igual de lejos que Rossi, para patear el penal, sí. Entonces tiene la responsabilidad de enfrentarse cara a cara con su interlocutor. Y por supuesto, si bien yo no trabajo como si fuera un karaoke, escucho y voy metiendo lo que me pide la gente. Lo meto como en el recorrido entre la charla y las canciones. Es un desafío artístico, que por eso te digo el trovador, sí, y no el cantante, sí, porque como que hay que encontrar el hilo conductor. Exacto. Para que sea verdaderamente un evento, un espectáculo. Uh-huh. Y no es exactamente un show a la carta. Sí. Ni siquiera es autorreferencial el recorrido diciendo, bueno, este tema fue un éxito en el año 94. No, tiene que tener un porqué. Claro. ¿Cómo se gana la canción el lugar en el recital en este de la vuelta, por ejemplo? Sí. Hay otros que tienen otra propuesta ya desde el título, pero esto de estar de vuelta, sin cancherear, también tiene algo de decir, bueno, miren que yo estoy de vuelta, que no voy a hacer una canción para el suspiro de una chica enamorada, porque me da vergüenza, eso que lo hagan los que saben, ¿no? Claro. Y yo sé hacer lo mío, así que no me tiro tierra encima, pero digo que, bueno, que esa propuesta ha hecho que mantenga tantos amigos. Yo te puedo asegurar que estoy seguro que la mitad del público del Atlas la conozco, seguro.
Mira qué bueno eso.
Se suma, me iba a ver, pero desde el Olimpo, al auditorio de Radio Nacional he tocado. Cuando decías que están reformando, sí, incluye un auditorio, o a ver si alguna vez puedo volver.
Va a haber un auditorio nuevito, flamante, que seguramente vas a volver a ese escenario en algún momento. Creo que te vi ahí en la calle Córdoba al 1300, en alguna oportunidad. Ignacio, se suma Martín Poltroni, otro compañero aquí de la mañana en la radio pública, para la charla.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Bien, buen día.
Bien, Ignacio, tus canciones están conectadas con muchos temas de la realidad, algunos de la coyuntura, otros que tienen que ver con cuestiones quizás un poco más históricas. Por eso es inevitable la pregunta de más allá de la cuestión artística, cultural y de lo que pasaron, ¿no?, los artistas en la pandemia, que fue tan difícil trabajar, y vos recién contabas esto del streaming y de cómo fue ingeniárselas para sobrevivir. ¿Cómo ves este tiempo, digamos, que estamos viviendo con tantas variables, ¿no?, que por lo menos a los trabajadores y trabajadoras hacen que estemos, bueno, en un momento por lo menos de muchas preguntas?
Vos me lo decís, por ejemplo, en términos de mi actividad, porque en mi actividad, sí, sigue siendo muy difícil comunicar. Yo agradezco a la radio pública, uno de los pocos espacios. A la mañana lo pasa Villarroel, que sale en Rosario en directo también, y es muy difícil encontrar la posibilidad de comunicar.
Pero ¿cómo ves la situación en general, digamos, de los trabajadores en general en este momento del país, digamos?
Con la misma dificultad que los artistas, o sea, le cuesta mucho al Estado, a lo que somos nosotros, el gobierno, poder comunicar algo que gratifique, y tenemos muchas cosas que son para hacer un alto y darnos un abrazo. Uh-huh. Tenemos casi 20 veces menos de muertos de COVID que Estados Unidos, que es la gran potencia. Y eso que Estados Unidos, acordate que configuraba como muertos de gripe, de neumonía. Si mienten en todo, ¿por qué le vas a mentir, a creer en cómo dan esas cifras? Y eso da para un segundo de un abrazo, de algún logro del pueblo, de decir, mirá, estábamos en default, no teníamos nada, empezamos con unas Sputnik y después seguimos con este país. Todo eso es un gran avance, como el que te digo de la red social de contención, que verdaderamente es lo que ha logrado la paz social, porque no es magia que no haya una situación más conflictiva que la que hay, porque imagínate cómo sería la Argentina sin asignación, sin todos los apoyos que dio el gobierno del IFE, del REPRO para las empresas, que después se aprovechan muchas empresas que han sido beneficiadas por ayudas del Estado, después a los que componemos el Estado, que somos los ciudadanos, nos revientan. Y no te hablo simplemente de los súper que uno se imagina formadores de precios, te hablo de lo textil, te hablo de los supermercados, te hablo de las automotrices que te piden sobreprecios por los coches y lo querés con entrega inmediata, cosas de poca caballerosidad deportiva con todo lo que les digo el Estado, que tiene muy buenos números en la macro, muy buenos números en la recuperación del empleo y que debería también comunicar cuál es el gasto del muerto que nos dejaron, porque yo publicaría cuánto se le pagó a los privados en aquella primera negociación que hizo el Ministerio de Economía con los deudores, cuánto se paga de la deuda interna, cuánto paga de energía, sacaría una solicitud en Clarín cada semana de cuánto gastamos por el muerto, y eso que todavía no estamos gastando en pesos el acuerdo con el FMI. Lo estamos pagando en tener ese paquidermo pisándonos la cabeza y no dejándonos proyectar, ¿verdad? Uh-huh. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos al haber traído al FMI y también al haber consolidado esa deuda, que yo creo que se podía haber peleado un poquito mejor, pero yo hago canciones, no te puedo decir la receta, en realidad sí, mi ansiedad. Pero veo las cosas con optimismo, soy un optimista profesional y además lo que está enfrente es tan asqueroso, es tan odioso, tiene tanto que ver con la mentira, con la maldad, que no hay ninguna duda de que hay que apoyar esta dinámica de, aunque sea entender que con un gobierno popular tenemos un interlocutor que está comprometido en los temas que nos dan vuelta a todos nosotros. No es que le vas a hablar a Alberto y te va de, qué sé yo, el problema de lo que quieras, ¿no? De la inflación, y él te va a hablar de un cohete que sale a la estratosfera y llega a Corea en 2 horas. Claro. No es que vas a interpelar al gobernador de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires con los problemas sociales, la inequidad que hay, y él te va a hablar, como decía Macri, de el golazo que metió en su quinta, o de que un médico de cabecera va a ser un robot el año que viene.
Quizás
el año que viene el médico de cabecera va a ser un robot, o tantas y tantas cosas no te van a dar como respuesta: error de carga, esa te la debo, todo eso ambiguo. No vas a recibir un mensaje oficial un 17 de agosto de la angustia que tenían nuestros próceres por combatir al rey de España.
Sí.
Entonces hay un montón de cosas que si uno pudiera comunicarlas con mejor intensidad nos darían una gratificación y más ganas de hacer cosas. Porque cuando vos lees la realidad macro, decís, che, al final, si llegan a descubrir que la Aconcagua es de oro macizo, igual como esté expuesto el esquema de distribución, no nos va a tocar ni una pepita. Si tenemos ese océano de energía en la Patagonia, esa montaña de litio en el norte, esa costa increíble para la pesca, el comercio exterior y todo. Bueno, ya sabemos todas las ventajas que tenemos, por eso la ansiedad de saber que es un país que se recupera prontamente, que no estamos en el fondo del infierno. Entonces, yo soy optimista, tengo mis ideas, las comparto, las discuto con quien quiera. Para mí, bueno, yo tengo muy claro que el Estado somos nosotros, y tengo muy claro que eso nos distingue del resto del mundo. Yo ayer cuando veía la marcha de de la CGT, con la CTA y otras organizaciones. Pensaba con orgullo, al margen de lo conjuntural, ¿qué país puede hacer este tipo de movilizaciones y en paz y permanentemente? ¿Qué red de contención social? ¿En qué lugar están los sindicatos armados así? Porque ves un montón de lugares del primer mundo que es espeluznante la inequidad, pero parecería acá que el único lugar que tiene inflación del mundo es Argentina. Y guarda, que tenemos una inflación horrible, pero también tenemos un ejercicio, una gimnasia de acompañarla. Mirá que te pueden decir, en Argentina hay 70% de inflación, pero en Inglaterra hay 15, ¿sabes? Pero el 15 ese, que es el 15 menos el salario, del patrimonio, de todo, porque no tiene la gimnasia, la actualización que tenemos nosotros. Es muy duro el problema en todo el mundo. Yo querría que controlen hasta los perros. Perdón porque me embale con la pregunta.
No, pero está bien, es muy interesante lo que estás planteando, pero en lo personal, digo, me lleva a pensar también, digo, cómo esto que vos decís, uno puede hacer diversas lecturas. Lamentablemente la monopolización de la información y la forma en la que se comunican, y las fake news y el lawfare y todo lo que sabemos, hace que un sector importante de la sociedad no esté viendo con el nivel de optimismo que vos estás viendo. Digo que a lo mejor en algunos puntos acá en la mesa asentíamos con la cabeza, algunas cosas compartimos, digo, pero el poder de algunos medios sigue siendo arrollador y destructivo, Ignacio, ¿no?
Sí, pero hay que hacerle frente. ¿Sos Martín o Miguel? Porque
Soy Miguel. No soy Miguel, tan joven, te agradezco un montón, pero no soy tan joven.
Cuando hablo de la comunicación, te hablo incluso de las posibilidades que tienen los medios públicos de que la gente sepan que existen. Mira, claro. Un cartel de tu programa en Radio Nacional de Rosario en la calle cuesta lo mismo que un cartel de una telefónica internacional. Sí. O de una marca de camionetas que valen $70,000 cada camioneta. Sí. Pero no le podés hacer frente si no tenés la integralidad de la difusión de los medios del Estado, y eso hay que corregirlo. Lo digo por vos, lo digo por su programa, y lo digo porque probablemente esté pasando que en Rosario tengamos un nuevo Baglietto, un nuevo Lito Nevia, una nueva Silvina, un nuevo Lalo de los Santos, y que estén repartiendo comida a domicilio porque no tienen la posibilidad de poder actuar, capacitarse, perfeccionarse, pero sobre todo de comunicar lo que están haciendo, porque es posible. No creo que se hayan vuelto tontas y tontos todos los creadores rosarinos, no podemos tener esa referencia de los jóvenes. El número uno, el disco más recontravendido del rock nacional es un rosarino.
Sí, El Amor Después del Amor.
Claro. La figura de las luchas sociales más emblemática es rosarino, que es el Che. Además está decir, desde Rita la Salvaje hasta Alberto Olmedo, toda esa diversidad cultural que ha ofrecido. Y que ahora no puede pasar.
Sí, claro.
No ocurre que Novarecio es el único rosarino que trascendió en los últimos años, pues se volvieron sonsos o están taponadas todas las vías de comunicar lo importante, la fusión esa que tenemos de río, de litoral, de pampa y de todo lo que configura a la personalidad santafesina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que luchar más y darle volumen a esa cuestión. Yo te digo con una humildad, esta es la opinión optimista de un cantautor. ¿Y cuál es la pesimista? La de un comunicador de trenes. Viejo, recalcitrante, con recetas anacrónicas, hinchas de la esclavitud, de la xenofobia, del racismo. Sí. Han hecho informes con mapas diciendo peligro indios en esos canales. Decir que no tenemos nosotros argumentos para sostener una discusión en serio con eso, pero para ofrecerle también al pueblo otro punto de vista, porque nosotros no somos anti. Yo ni soy anti Canal 13, ni anti Clarín, ni anti Boca, ni nada. Yo tengo mis propias identidades y entidades, y trato de resaltarlas. Mirá si le voy a decir a mi nietito, vos lo que tenés que hacer es odiar Claro. No puedo.
No, claro.
¿Y cómo lo haces odiar? Porque nadie nace odiando. Operás sobre el carácter que sí traemos todos con nuestros miedos, nuestras postergaciones, nuestra frustración, nuestra incertidumbre, y ahí le tirás odio. Y cuando vos tirás odio desde esos medios, bueno, convertís a personas que podrían ser buenas, personas del conurbano rosarino, de Acebal, de Pavón Arriba, de Santa Teresa, de Cuatro Esquinas, de Uranga, y los convertís en sujetos al menos de poco vuelo humanista, ¿no? Exacto. Porque además cuando vos contagias ese odio en vez del optimismo, en vez de la alegría popular, que necesita alimentarse de gratificaciones, pero cuando vos solo recibís palidez, y bueno, ¿y cómo crees que sea? ¿Como un animalito, un cachorro, si se lo llena de patadas todo el día, cuando lo soltás la correa, va a ser malo? Y eso nos está ocurriendo. Mira, el odio no viene en una poción que el cliente, el consumidor, la elige. No es decir, bueno, dale, tirame unos odios así contra Cristina y en lo demás soy un pibe bárbaro, una piba fenomenal. No, el combo viene con papa,
con todo.
Con gaseosa, ¿viste? Cuando te tiran el odio, sí, odias a Cristina y de paso odias a Messi, al Papa, sí. A lo que te digan desde esa usina. Sí. Y nosotros tenemos mucho contenido para poder contrarrestar eso.
Exacto. Ignacio,
tal vez deberían usarnos un poco más a los comunicadores de todas las áreas para transmitir esas ganas. La TV pública, te digo la verdad, si vos me decís que, bueno, que es así porque tiene un súper contenido y el súper contenido tiene poco rating, pero para ser una televisión mala que copia a los formatos que ya existen y encima no tiene rating, no sé, ahí no hay una agenda. A mí no me ponen ni de canto, y no lo digo ni con rencor ni nada, pero si vos me decís, mira, no te ponen a vos, pero lo ponen a los pibes de 20, a ese pibe que está pedaleando en Rappi, bueno, está bien que lo pongan, pero ¿cómo no hay una agenda que destaque los demás lugares de los medios públicos, las actividades que hay? Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Exacto. Parece que, te lo juro que lo digo todo con esa ansiedad que te marca también que se te acaba el tiempo. Yo ya tengo más de 60 años y hago todo lo que puedo.
Ignacio, te dejamos un abrazo enorme, te esperamos en Rosario. Nos corren las noticias. La verdad que va a ser un placer tenerte por acá. Nos están escribiendo, ya nos están preguntando dónde se venden las entradas, ahora lo contamos. La gente te saluda.
En la
boletería del Atlas, sí, que es Mitre 645. Las entradas son muy accesibles. En la boletería está abierta de 8 a 20, le contamos a la gente. Así que te esperamos este sábado. Te dejamos un abrazo enorme, Ignacio. Un gusto tenerte en la radio pública.
Un beso para todos y para todas. Vamos arriba.
Ahí estamos. Ignacio Copani, que vuelve a Rosario este sábado. Bueno, charlamos con él. Hablamos un poco de política. Es inevitable con un artista que tiene tanto compromiso, el cuerpo puesto en la política desde hace tantos años.